Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es lunes 8 de noviembre y ya estamos listos para acompañarte esta semana aquí en el programa de Polifónica. El equipo que forma este programa: Sebastián Cecillo, nuestro productor; José Luis Vázquez en los controles; Joel Arroyo en asistencia de producción; y Antonio Villa en redes sociales. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues, ¿qué tendremos esta mañana? Esta mañana platicaremos con Itzel González Salcedo. Ella es coordinadora general del Ballet Metropolitano de Guadalajara. Nos invitará a su próxima presentación del Cascanueces, que tendrá dos funciones, el miércoles 10 de noviembre y el jueves 2 de diciembre a las 7:30 en el Teatro Ignacio López Tarso, el Teatro del IMSS. También platicaremos con Luis Martín Ulloa. Él es doctor en letras por la UDG. Nos va a invitar al foro de literatura gay que organiza el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells este martes 9 de noviembre a las 11 de la mañana. Participan Alexander Devenir, Bernardo de León y Javier Negrete. Y este foro se va a transmitir a través del Facebook Live del Centro Carmen Balcells. Y también vamos a platicar con Héctor Mendoza Díaz. Él es director general de la Escuela de Artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco, para conocer los detalles de inscripción para el nuevo ciclo de la licenciatura en artes. La fecha límite para el ingreso de documentación es el próximo 3 de diciembre, porque el ciclo escolar inicia el próximo 25 de enero y va a ser en formato híbrido. Nuestra colaboradora, la cronista Vanessa Robles, da cuenta en esta entrega sobre su pasión por la ropa, especialmente la vintage. Vanessa es una coleccionista apasionada de los cortes, las telas, las historias. Imaginar de quién era aquella ropa, los personajes que las vestían y en qué circunstancias. Bueno, pues todo ello marcan los hallazgos de cada pieza. Y bueno, pues esperemos que se queden con nosotros a lo largo de este programa. Hoy vamos a comenzar, como todos los días, con algo de música. Y vamos a poner algo de Panca. Esto es una producción, bueno, pues de los hermanos Jesús y Felipe García Ortiz, originarios de Hermosillo, Sonora. Y esto es el Sargento Papers. Comenzamos. We'll be right back. Y bueno, así para iniciar bien esta semana con algo de actitud. Y bueno, nos vamos ahora con Vanessa Robles, que nos tiene esta entrega, que nos habla sobre su gusto, su pasión por la ropa.
Hay días en los que salgo de casa con el ojo y el sentido del tacto bien afinados. La mayor parte de las veces, la cacería ocurre en colonias donde diario se practica una economía que, por precaria, se escapa del mundo global, de la infraestructura urbana, de la bendición de la Secretaría de Hacienda. Ahí busco un rastro de lo que fuimos, o más bien de lo que fueron las mujeres que me precedieron a través de la ropa que llevaban puesta. Soy una cazadora de indumentaria vieja, pero no envejecida. Vintage, la llamamos ahora. Siempre lo fui. Me recuerdo como una niña curiosa y maravillada ante los abrigos muy viejos de mi abuela paterna, que a mí ya me parecía muy vieja. Desde entonces lo sabía, aunque tuve que dar el primer paso, reconocerlo sin que eso mortifique a mi lado supuestamente intelectual. Me gusta la ropa, sus patrones, la tela con la que fue hecha, mucha de la cual jamás volverá a fabricarse. Le tengo un amor enfermo a los botones raros, a las puntadas en extinción, a las bastillas obsesivas. No a los diseñadores de lujo, sino más bien a las costureras de barrio que junto con su oficio pasaron a mejor vida. Pero lo que más me gusta, ahora lo sé, es imaginarme las historias que pueden estar suspendidas en los pliegues de un vestido de tafeta, de un deshilado microscópico, de una bata que lleva un rótulo. Luisa, dice, en un manuscrito negro y tan milimétrico como perfecto. ¿Quién fue Luisa? ¿Qué hacía? ¿Cómo fue que su bata de algodón de hace unos 80 años, en condiciones perfectas, acabó en el montón de un bazar del último templo en la orilla más oriental de Guadalajara? De la indumentaria, además de en una novela negra, también pueden hacerse tratados de etnografía o de historia. No todas las personas usaron lo mismo. Los tejidos, cortes, adornos han tenido siempre relación con la posición económica, el acceso a viajes, el uso para el cual fue concebida una prenda, trabajo, deportes, lujo. Ese afán de coleccionista que nunca puede conservar lo que se encuentra me ha llevado al hallazgo en la colonia Jalisco de vestidos de seda firmados por vestuaristas del Hollywood de 1950. Don Loper es uno de ellos. Pero también a closets de personas muy interesantes. El de Helen Hott, la bailarina que a mediados del siglo XX estuvo a punto de ser excomulgada por el cardenal Garibay por haber introducido el tutú en la danza clásica de Guadalajara. El de la señorita Híjar, la dueña de varias manzanas de la colonia americana, quien, ante la prohibición de su padre de usar minifaldas, se vengó con unos escotes de antología. El closet de la familia Rabinovich, dueña de la popular Mueblerías Berta, precursora del menaje a crédito en la Guadalajara de los años 70 y 80. Y el de Melania Dorantes, quien nunca fue actriz, pero sí modelo de Diego Rivera en los años 40 para la obra Retrato de una actriz. He visto y olido todos esos closets junto con otros anónimos cuyas historias laten en los suelos de los tianguis de las periferias de Guadalajara. Esas historias de ropa vieja y gente neurótica que quiso llevar su indumentaria más allá de la muerte, se las contaré otro día. Polifónica, Vanessa Robles.
Agradecemos muchísimo a Vanessa Robles. Vanessa, te mandamos un abrazo y sin duda el tema de la ropa, por supuesto, siempre será y es un marcaje cultural tremendo. Así que te abrazamos y te esperamos muy pronto nuevamente acá en Polifónica. Nosotros seguimos.
Polifónica.
Y esta mañana aquí en Polifónica está con nosotros Itzel González Salcedo. Ella es coordinadora general del Ballet Metropolitano de Guadalajara. Itzel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Tienes un montaje próximo, El Cascanueces. Y bueno, antes de entrar ya propiamente a este, pues, a este montaje, a este gran trabajo que están realizando, primero me gustaría que habláramos un poco sobre el Ballet Metropolitano de Guadalajara. Hablar un poco de su origen, porque sabemos que el ballet acaba de arrancar prácticamente este año.
Así es. Acabamos de arrancar en marzo, abril de este año, del 2021. Y este proyecto nace por una necesidad de dos jóvenes bailarines, que son Carlos Hernández y Emily Galvis. Ellos pertenecen al Ballet de Jalisco. Y bueno, pues dentro de esta pandemia que todo ha estado parado, ellos están casi a cumplir 2 años sin presentarse. Entonces se les ocurrió la idea de conformar una plataforma nueva, un espacio diferente, que fuera independiente, pues para poder hacer lo que más quieren, que es bailar, sin necesidad de que una institución te lo tenga que permitir. Y así es como nació, ¿no? Con esta idea. Básicamente lo conformamos 4 personas, o sea, solo lo integramos, es decir, están Emily y Carlos, que son los directores, los fundadores artísticos. Está Noé Valdés, que es un chavo que hizo la licenciatura en la Escuela Superior de Monterrey en danza contemporánea y es un coreógrafo residente. Y pues bueno, yo que los me invitaron a trabajar, Carlos es mi hijo, y me invitaron a participar con ellos en la coordinación y me pareció interesante hacer esta mezcla generacional, ¿no? De mi experiencia y todo lo que he ido absorbiendo a lo largo de los años, y así es como nace. Y lo que estamos haciendo es trabajar por proyectos, porque no tenemos una seguridad económica para poderle ofrecer a una compañía, no sé, de 10 bailarines, por ejemplo, uh-huh, una certeza laboral mensualmente. Entonces hemos estado trabajando por proyectos en los cuales, a través de lo que se entra en las funciones, pues se reparte, ¿no? Ahorita pues es muy poco, esperamos que en algún futuro este proyecto pueda crecer y poder dar más certeza. Y nace como una opción más, ¿no? A tener un espacio para tantos bailarines y jóvenes talento. Siempre se dice que Guadalajara, los bailarines los encuentras debajo de las piedras, es algo muy conocido en toda la República. Entonces, creemos que nunca va a ser suficiente, ni siquiera aunque hubiera 5 agrupaciones o compañías, nunca va a ser suficiente porque pues los espacios son reducidos. Entonces, así es como nace.
Muy bien. Y bueno, eso te quería preguntar, porque van a arrancaron ya desde marzo y de repente pues la pandemia fue muy complicada y sigue siendo muy complicada para todos los creadores, los artistas. Entonces, bueno, pues también habla de unas ganas de hacer este trabajo, pero también de dificultades.
La dificultad ha existido siempre para el arte, ¿no? Yo que tengo toda mi vida inmersa en esto y mis padres y toda mi familia. Pero bueno, es a lo que te dedicas al final del día y no puedes decir, bueno, ahora voy a ser este chef, ¿no? Efectivamente, la dificultad más grande que yo creo que tenemos ahorita, yo veo que la población está dividida, ¿no? Está la parte, yo tengo una escuela de danza también. Entonces, está como la parte que sí, que ya, o sea, asume que esta es nuestra nueva realidad y que tenemos que empezarnos a mover y a vivir. Y está la otra parte que sigue temerosa. Entonces, pues estamos súper divididos y esto de alguna manera sigue frenando todo, aparte de, bueno, de los espacios, que los aforos son reducidos. Afortunadamente, nuestras presentaciones van a ser en el Teatro Guadalajara Ignacio López Tarso. Antes, bueno, sigue siendo del IMSS, pero sí, todo el mundo lo conocía así, ¿no? El aforo dentro de todo no está tan pequeño, son 300 personas, porque en los espacios de la Secretaría, por ejemplo, sigue siendo el aforo muy corto. Entonces, si tú te haces una función, la verdad es que es demasiado el trabajo que vas a hacer para la remuneración que vas a recibir, o sea, casi vas a salir tablas, entonces pues casi no te avientas. Uh-huh. Ese es por un lado. Y por otro lado, afortunadamente ya Estamos regresando, pues ya estamos en dentro de la presencialidad. Y bueno, esto es lo que nos orilló en esta ocasión hacer esta temporada con escuelas. Uh-huh. En esta ocasión decidimos que este proyecto fuera para invitar a diferentes alumnos de escuelas de danza para que conformaran a quienes iban a formar parte de esta puesta en escena.
¿Y entonces cómo va a funcionar el Ballet Metropolitano de Guadalajara? ¿Se va a convertir en una escuela o prácticamente va a ser una compañía únicamente de ballet? Que obviamente, bueno, pues va a haber formación, pero sí. Es muy diferente.
No, nuestra propuesta es que sea una compañía en la cual estén presentándose los clásicos como el Cascanueces, uh-huh, o como una gala que hicimos donde se presentaron diferentes padedes, pero también que exista la posibilidad de presentar, por ejemplo, neoclásico y a lo mejor en algún momento danza contemporánea también. Y ser formadores, eso sí, no, porque para ser formadores necesitas un plantel, uh-huh, necesitas un apoyo todavía mayor. Entonces, la idea es como estar echando a andar diferentes proyectos que permitan que por lo menos en esta temporada que estás haciendo, trabajes en un proyecto escénico a otro nivel, más alto, más profesional. En este caso, por ejemplo, para los estudiantes, en sus escuelas hacen presentaciones, funciones para los papás, para sus familias. Pero aquí estamos uniendo a estudiantes de diferentes escuelas en una puesta en escena a otro nivel más alto y pues que se puedan foguear, en este caso, los chavos, los estudiantes, uh-huh, de otra manera, ¿no? Y pues ojalá y en un futuro podamos tener y contar con apoyos para que sí podamos conformar una compañía. Aún así, a mí me parece más interesante que sea siempre por proyectos, porque va a haber diversas propuestas, uh-huh, ¿no? Y la intención es que, bueno, quienes participen reciban una remuneración. Uh-huh. Jamás va a, claro, ser decorosa en el sentido de todo lo que un bailarín necesita. Pero bueno, estamos apostándole a que podamos encontrar más aliados en el camino, podamos contar con becas. Por ejemplo, el Teatro del INSS lo tenemos gracias a una beca a la que accesamos de los teatros a nivel federal y por eso es que vamos a hacer son ocho funciones. Si no, estaría, uh-huh, imagínate, dificilísimo pagar los 8,000 pesos de cada función más todo lo técnico. Entonces, es ir encontrando aliados para poder fortalecernos y que sirvamos como una plataforma y un espacio más. Esa es la intención y la idea, y fortalecer a la danza, obviamente, en este estado.
Por supuesto. Y bueno, esto que dices que se unen con diferentes escuelas me llama la atención. ¿Cómo fue el trabajo y cuántas escuelas están participando?
Mira, hicimos una convocatoria abierta a las mayor cantidad de escuelas de aquí del estado. Inclusive tuvimos varias personas de fuera, de otros países, que no, a ver, espérate, ¿no? O sea, así como que te asustaba, porque una chava me habló y me quería venir. Le dije, a ver, no, si tú quieres venir porque tú ya tenías planeado cambiarte esta ciudad, adelante, ¿no? Entonces, o sea, muy muy honroso, pero no, o sea, sí, detente, ¿no? Entonces la extendimos a las escuelas de aquí, hicimos una audición primero para niños, para pues, los ratoncitos y los soldados que siempre participan, y tuvimos 25, asistieron 25, hicimos una para jóvenes, mayores, pues más grandes, donde tampoco nos fue mal. Para haber sido la primera y ni siquiera tener un año, recibimos a 15, 16 chavos, uh-huh, de los cuales aparte estamos trabajando con otra escuela que ya ha sido nuestra sede. Entonces así es como se conformó que 32 personas puedan estar en esta puesta en escena. Y bueno, pues hay de diferentes escuelas, hay de IDAC, de ISAE, de Dance Corp, de Danzam, de Lisset. Ay, se me olvidó ahorita el apellido. O sea, hay varios ahí, ¿no? Yo no me siento mal. Yo creo que para haber sido la primera, fue un buen número. Y logramos conformar una pues agrupación en este momento, uh-huh, pues claro, para esta puesta en escena, en la que, bueno, pues, estamos trabajando mucho y aprendiendo todos.
Claro.
Ellos,
claro,
y nosotros también.
No, y bueno, habla de una también, primero, una gran disposición de trabajar y una gran estrategia, porque a veces es la única manera de que podamos seguir haciendo proyectos grandes, unirse. Y...
Hace muchos años cuando todavía no, bueno, ya existía la coordinación, o sea, ya existía la secretaría, cuando justamente Nesli Monbrum estaba en la coordinación de danza, él hizo una propuesta que a mí me pareció muy linda. Todos los años hacían un cascanueces en el Teatro de Gollado y era precisamente con diferentes escuelas. Obviamente, pues había un apoyo institucional, pero era muy padre porque se designaba a diferentes escuelas para hacer diferentes, de las diferentes partes del cascanueces. Entonces tú veías un proyecto que de alguna manera englobaba a las diferentes escuelas. No puedo decir que lo retomamos porque pues no tenemos ese presupuesto, sería maravilloso hacerlo, pero en esta ocasión nos gustó la idea precisamente porque los niños, muchos tienen el sueño de participar como soldaditos, como ratones, las chavitas de ser Clarita. Entonces, pues mira, Roma no se hizo en un día. No, estamos haciéndolo con todo el profesionalismo, con todas las ganas. Yo por eso me uní a ellos. A mí me interesa fortalecer la danza, seguir promocionando y promoviendo el arte como una herramienta para la paz. Y pues esperamos que el público vaya, se anime y disfrute de la magia del cascanueces y pues de la danza.
Muy bien, y bueno, pues es uno de los clásicos del ballet. Y en la cuestión de vestuarios, escenografía.
Y hicimos una escenografía, mandamos a hacer una escenografía que tienen una propuesta como fresca. Por ejemplo, el árbol no será el árbol típico que todo mundo ve. Es esta parte como de la onda que traen los chavos, no los jóvenes. Está como minimalista en el sentido de poca, no, sino de como realmente ellos la veían. El vestuario también es un poco diferente, no estamos inventando el hilo negro, yo lo he dicho. La propuesta coreográfica la están haciendo ellos también. Entonces, es como una renovada, ¿no? Desde la necesidad que ellos tienen, pues han bailado, ¿no? Muchísimos años el cascanueces y ahora quieren, o sea, hacerlo desde las necesidades que ellos tienen.
Por supuesto. Y tenemos un pase doble para las personas que quieran asistir. Uh-huh. Tenemos, bueno, tú dinos para cuándo es y todos los datos.
Déjame recordar. ¿Cuándo te lo traje? Es para el 18. Las funciones empiezan la próxima... Ah, bueno, ya es esta semana.
Ah, ok.
Sí, las funciones empiezan... Haz de cuenta que las funciones van a ser todos los miércoles y jueves del mes de noviembre.
Ah, muy bien. Yo tenía, fíjate, dos funciones, pero no van a
sí,
ser...
Sí, es que es desde el 10 hasta 2, el 2. Porque son todos los miércoles y jueves del mes de noviembre y el primer miércoles y jueves del mes de diciembre. En este caso, trajimos un pase para... el 18 de noviembre, pues no sé, para que tú hagas ahí una dinámica como tú gustes, sí. Para regalarlo, nos dará mucho gusto. Y los boletos los van a encontrar los días de función en taquilla, desde las 6 de la tarde, o en nuestras redes nos pueden seguir en nuestra página que es www.balletgdl.org. Ahí los pueden comprar en línea. Uh-huh. O seguirnos en nuestras redes sociales y ahí van a encontrar mayor información.
Perfecto, Ballet Metropolitano de Guadalajara, para que ustedes lo busquen también en redes sociales y puedan seguir a esta compañía que, bueno, pues les deseamos todo el éxito del mundo, que acaban de arrancar este año y que sean muchos, muchos, muchos años más.
Ojalá así sea. Y pues sí, muchísimas gracias por el espacio.
Muchísimas gracias a ti y felicidades, que 8 funciones hablan de un trabajo tremendo también. Así que...
Ahora hay que llenar el teatro.
Que se llene ese teatro. El boleto, tenemos un pase doble, el cascanueces, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Comuníquense con nosotros y vamos a hacer una lista y al final veremos quiénes son los ganadores. Y el ganador, porque va a ser un pase doble. Por lo pronto, pues Itzel, muchísimas gracias.
Gracias a ti por el espacio.
Muchísimas gracias. Itzel González Salcedo, coordinadora general del Ballet Metropolitano de Guadalajara. Nosotros seguimos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Polifónica.
Seguimos aquí en Polifónica y nos enlazamos con Luis Martín Ulloa, él es doctor en letras de la Universidad de Guadalajara y bueno, nos invitará a un foro que tendrán el día de mañana, el foro de literatura gay que organiza el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells. Luis Martín, muy buenos días.
Buenos días, Cecilia.
Muchas gracias por tomarnos esta llamada y por hacernos la invitación para el foro el día de mañana. Me gustaría que nos platicara de qué va el foro, de qué, por qué hacer un foro de literatura gay, pues en estas fechas, qué es lo que van a presentar, qué es lo que van a trabajar.
Pues mira, en este foro van a participar varias personas que van a hablar, van a abordar este asunto de la literatura gay como desde diversas vertientes, ¿no? De diversas vías. Por ejemplo, está Bernardo de León, que es egresado de la carrera de letras aquí en nuestra universidad. Él va a ofrecer una charla que se va a titular Volar con un ala rota, poesía homosexual y resistencia, donde él va a hablar de algunos poetas que utilizaron precisamente este género de la poesía como una forma de resistencia. Y va a hablar pues un poco de poetas y de escritores como de algunos de los integrantes del grupo de los contemporáneos, de Federico García Lorca, de algo de Pedro Lemebel también. Luego también tendremos a Javier Negrete, que él también es egresado de letras, él va a leer microficciones también en el mismo tema, y Alexander Devenir, que él nos va a presentar su novela titulada 1994, Me siento vivo. Son tres vías de acercarse de diferente manera a la literatura gay. Eso es lo que vamos a presentar en esta ocasión aquí en la conexión del Centro Carmen Balcells.
Muy bien, usted va a estar haciendo como esta parte de la moderación de esta mesa, y bueno, me gustaría también que nos platicara un poco, pues, cómo ve desde su punto de vista, cómo anda en estos terrenos la creación y la difusión de, pues, digamos, de la literatura en este género.
Pues es una, yo creo que actualmente es una vertiente de la literatura mexicana que ha tenido, se ha diversificado, se ha ampliado. En épocas anteriores estaba casi como muy señalada o muy dirigida la producción de literatura de esta temática, ciertamente como a un sector muy reducido, ¿no? Que era como producido desde la comunidad gay y enfocada también tal vez hacia la comunidad gay en especial. Ahora se ha diversificado, hay muchos autores y autoras que escriben sobre y desde lo que es la literatura, la literatura lésbica. Uh-huh. Este evento, bueno, como tú mencionaste, este evento estaba pensado para hacerse en junio, ¿no? Pero pues ahora, por diversas causas, pues ahora la pasamos acá hasta noviembre.
Uh-huh. No, que además está maravilloso, ¿no? No tenemos que ligar, digamos, nuestros trabajos, nuestras literaturas a ninguna fecha del calendario en especial. Pero bueno, pues sí era de repente como esta pregunta, esta duda. Pero bueno, el foro se va a llevar a cabo el día de mañana. Y bueno, en este caso, pues preguntar, porque sí me surge como la duda, de repente la literatura hecha por mujeres, de repente no se quiere que se encasille, que se diga que es la literatura hecha por mujeres. En este caso, dentro, digamos, de esta corriente, ¿se quiere, no se quiere, es pertinente, no es pertinente que se sigan poniendo estas etiquetas?
Hay muchas posiciones, ¿no? Respecto a esto de si llamar literatura homosexual, incluso hay como una diferenciación entre decir es literatura homosexual o es literatura gay, o no darle ninguna etiqueta, decir que sí, es simplemente literatura. Yo creo que estamos todavía en una época en que es necesario tener todavía estas denominaciones para ciertas áreas de la literatura, porque de esa manera se localiza y se enfoca aún más el contenido y la orientación, digamos, temática, estilística de determinado tipo de literatura. Entonces, yo pienso desde mi particular punto de vista que pues es una forma de nombrar un conjunto de obras con cierta con ciertos asuntos anecdóticos importantes, con cierta posición ética, y pienso pues que sí es necesario y de alguna forma benéfico para las mismas, para el mismo corpus literario, que se le llame así, literatura gay o literatura homosexual.
Perfecto, entonces mañana va a ser este foro, inicia a las 11 de la mañana, ¿cuánto va a durar más o menos?
Así es, vamos a tener una duración como aproximada de hora y media.
Muy bien.
Y va a ser, empieza a las 11 de la mañana y se pueden conectar a través del Facebook Live del Centro Carmen Balcells.
Y lo bueno, tengo entendido, es que estas charlas también, bueno, si se pueden seguir en vivo mejor, seguramente habrá algo de interacción, pero también, bueno, quedan en este formato registradas, ¿no?, para una consulta posterior.
Claro, lo bueno, que nosotros, bueno, que todos nosotros hemos visto en esta época, en estas condiciones a las que nos ha llevado la pandemia, es que efectivamente hay un evento, y pues queda el registro, por si después, si no pudieron conectarse a esa hora exactamente, pues queda ahí la grabación para que lo puedan ver después.
Muy bien, pues agradezco muchísimo esta invitación al foro de mañana, que tendrán el día de mañana. Muchísimas gracias, Luis.
Muchas gracias por el espacio y hasta luego.
Hasta luego. Luis Martín Ulloa, él es doctor en letras por la UDG, y bueno, pues esta invitación al foro de literatura gay que organiza y presenta el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells, mañana martes a las 11 de la mañana. Nosotros vamos a algo de música, seguimos con este lunes con mucha actitud.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Contigo.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
La Red Radio.
A 20 años.
Las emisoras que conforman la Red Radio Universidad de Guadalajara tienen su propia programación que atiende a las necesidades específicas de cada una de las regiones de Jalisco. En la costa, en los Altos Norte, en la Ciénega, en la costa sur, en los valles, en el norte, en el sur. En cada región de Jalisco, la red, a 20 años de su creación, responde con programaciones adecuadas a cada comunidad.
Yeah. Bienvenidos sean todos ustedes al 104.3 de su FM, el programa Overground, cuando son las 4.
Colotlán, 416 años bordando tu historia en pita.
Ocotlán, municipio industrial del estado de Jalisco, lugar de tradiciones arraigadas.
Agradecemos a todos los colaboradores, prestadores de servicio social que están muy al pendiente allá en cabina en el Centro Universitario de la Costa Sur.
Cubayes de veras está de fiesta, porque después de muchos años hemos logrado el compromiso que tenemos con esta gran región, tener una estación de radio.
Esta historia continuará.
2021,
20 años de la red Radio Universidad de Guadalajara.
¿Y tú te consideras impuntual?
Sí, porque normalmente siempre llego tarde a todos lados. Pues como en la escuela, que algunos profes me reprueben por retardo, y en el trabajo perder bonos.
El tiempo es tal vez el recurso más valioso con el que contamos, por lo que este lunes brindaremos recomendaciones para la administración del tiempo y el manejo del estrés, y te invitaremos a participar en un curso sobre el tema en UDG Virtual. Acompáñanos.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana.
Escúchanos.
Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, @RadioUDG, Facebook, Radio Universidad de Guadalajara, Instagram, Radio UDG.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Escalón.
amigos. Tú no eres los virus, ni lo vas a hacer. Me mareé por subirme un escalón. Iba bien, luego no sé qué pasó.
Seguimos en Polifónica y tenemos boletos para ustedes, un pase doble para el Cascanueces, que esta función es el 18 de noviembre, jueves 18 de noviembre a las 7:30 de la noche. Entonces ustedes pueden comunicarse con nosotros al 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, y vamos a hacer una lista y al final sabremos quién se lleva este pase doble, y bueno, con tiempo para que vayan organizando sus agendas. Y nosotros nos vamos a enlazar ahora directamente con Héctor Mendoza Díaz. Él es director general de la Escuela de Artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Bien, bien. Muchas gracias.
Muchas gracias por aceptarnos esta comunicación, porque tenemos muchas ganas de conocer estos detalles para ingresar a la licenciatura en artes desde la Secretaría de Cultura. Entonces me gustaría que nos dijeras primero, pues, bueno, si nos puedes dar un poquito de historia, un poco de contexto, ¿cuánto tiempo lleva trabajando la licenciatura en artes?
Claro que sí, pues también muy contentos de que nos den este espacio para poder promover, ¿no?, esta licenciatura de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. Y pues la licenciatura tiene desde el 2015, desde el 2015 B, desde el calendario del 15B hasta la actualidad, ni siquiera la pandemia nos paró, ¿no? Nosotros con pandemia seguimos trabajando, claro que tomando las medidas necesarias para poder seguir ofertando la licenciatura. Esta licenciatura nace, bueno, es una actualización de una licenciatura que ya existía, solamente que la línea que manejábamos en ese tiempo, en el 2010, la licenciatura nace en el 2010, y durante este tiempo del 2010 al 2015, toda su oferta académica iba dirigida hacia la ejecución de los proyectos artísticos, más dirigida hacia las áreas artísticas, música, teatro, danza, visuales, y pues todo esto que puede permitir al alumno desarrollar las habilidades técnicas, ¿no? Uh-huh. Conforme fuimos avanzando con el plan de estudios, pues pensamos en que sería bueno hacer una actualización del plan que nos diera otra visión de egreso debido a las necesidades que nosotros considerábamos que pues necesitaba el Estado de Jalisco. En este caso, decidimos que lo oportuno era trabajar sobre la mediación artística, que permite otra forma de involucrar al artista en el arte, sobre todo desde la cuestión del puente entre el público y el mismo artista, que ayuda al alumno no solamente a desarrollar la parte técnica del arte, ¿no?, la parte de la... nosotros acá comúnmente lo llamamos de la talacha, ¿no?, que es la parte de la representación artística en la música, en el teatro, en la danza, en lo visual, sino que permitiera también al alumno tener mucho más referentes teóricos que le ayudara a formar un proyecto con la tutela de un asesor, que le permitiera adentrarse al mundo desde lo académico, pero que le permitiera adentrarse al mundo profesional de las artes, ¿no?, tal y como se trabaja en el mundo real, ¿no? Uh-huh. Y que esta propuesta académica pues tiene la intención de ofertar estas herramientas necesarias para que el alumno desempeñe la mediación artística optando por una de las cuatro formaciones especializantes que son en donde nosotros ya nos dirigimos. No dejamos de lado la parte técnica, los talleres, que siguen estando dentro del plan, pero ahora sí la formación especializante tiene que ver con la enseñanza en las artes, la gestión, la curaduría y la crítica de las artes.
Muy bien. Y en este caso, ¿cómo les fue? ¿Cómo les ha ido con este viraje? ¿Cómo han respondido los alumnos, los maestros?
Fue un reto porque cambiarlo de un plan de estudios que estaba dando mucho, era un semillero, ¿no? La verdad es que la licenciatura fue un semillero para muchos de los egresados que ahora están en el medio. Tengo en la mente a Samantha Sendejas, Michelle de Alba, por ahí surgió un reportaje donde se mencionaba Javier Barrios, ¿no?, que salen de la licenciatura de artes. Entonces sí fue un reto cambiarlo hacia este nuevo viraje, como mencionas, pero poco a poco ha estado tomando frutos y los alumnos, los aspirantes, se han enamorado del plan de estudios de la misma manera en que nos enamoramos quienes ahora lo trabajamos y los docentes, ¿no? Que también lo han abrazado y han estado muy contentos. Sí fue un reto precisamente por esto, porque ahora era formar profesionales y no nada más en lo práctico, sino en los saberes teóricos y procedimentales para que se desempeñaran en los procesos de la mediación, en la producción artística, en el público receptor, en el ejercicio de las enseñanzas, de la gestión, de la promoción, pero que hasta la actualidad ha respondido muy bien, ha ido mejorando, por supuesto. La licenciatura ha tenido incremento en cuanto a su admisión, y eso nos tiene muy contentos, ¿no? Y que ahora actualmente los alumnos que están, los que han egresado, han estado muy satisfechos con lo que el plan dio y con lo que el plan está dando, ¿no? Uh-huh. Lo interesante es ver cómo a través de esto que sucedió con la pandemia, también la escuela y la licenciatura y los docentes y los mismos alumnos tuvieron ahora un reto diferente, que fue enfrentarse a la virtualidad, y que estos elementos y saberes teóricos, prácticos y procedimentales que estuvieron desarrollando durante sus semestres, los emplearon a través de lo virtual, a través de nuevas plataformas de información, de comunicación, y darnos cuenta que a lo mejor estaba siendo un medio que no estábamos aprovechando, pero que ahora los alumnos han respondido de una manera maravillosa, y que muchos de los proyectos que ellos realizan son 100% virtuales y de los cuales han tenido un éxito impresionante, ¿no?
Uh-huh. Entonces ahora se está planeando la licenciatura que tenga estas dos modalidades, ¿no? Tanto la presencial como la virtual.
Podríamos pensar, sí, que ya se está pensando en la virtualidad. Continuamos con la parte presencial al 100%, este nuevo ciclo que es el ciclo 22A, que es la nueva, el nuevo curso que vamos a tener. Se sigue pensando en presencial, sin embargo, no estamos descartando que en un futuro esto pueda ser ya virtual también, que pueda ofertarse esta modalidad, también para llegar a más lugares, ¿no? Que la licenciatura no solamente quede dentro del estado de Jalisco como presencia, sino que puede expandirse y tener colaboraciones también de otros lugares de la República.
Bueno, eso sería genial. ¿Y esta licenciatura son 4 años? ¿Es el tiempo que se destina a esta formación?
Así es. Son 4 años, son 8 semestres en los cuales el alumno cursa un tronco común, el área especializante y los talleres. El tronco común es el área en donde todos los alumnos convergen y donde también conocen las otras especialidades, ¿no? Que a pesar de que el alumno en quinto semestre elige la especialidad por la que se quiere enfocar en su trayectoria académica, desde el primer semestre ellos conocen desde enseñanza hasta crítica como introducción, también para que ellos tengan elementos y puedan decidir en un momento cuál es la especialidad. Son 4 años como mínimo y son 5 años como máximo. El alumno no puede egresar después de 5 años la licenciatura.
Muy bien. Y bueno, pues ya están abiertas, está abierta ya la posibilidad de que ingresen toda su documentación, porque ya están también por comenzar el próximo 25 de enero, tengo entendido. ¿Cómo? Bueno, primero, ¿quiénes pueden ser candidatos a estudiar esta licenciatura? Y si nos puedes dar algo, datos generales para que se inscriban.
Claro, claro que sí. Bueno, esto es quien esté interesado en el área del arte, en la enseñanza, en la gestión, en la crítica, en la pedagogía, en la curaduría. Cualquier persona interesada en ampliar su conocimiento de arte, no solamente en las especializantes, sino cualquier interesado que ya tenga la preparatoria terminada. No tenemos un tope en edad, pero sí pedimos la preparatoria terminada como antecedente académico, ya que es lo que se solicita para cualquier licenciatura. Sin embargo, no hay un límite de edad. Cualquier interesado, cualquier persona, cualquier edad, después de los 18, que es cuando más o menos se termina la preparatoria, puede ingresar a la licenciatura. Y el periodo de preinscripciones, que nosotros lo llamamos así, que es el proceso de admisión, inició desde el 25 de octubre, termina el 3 de diciembre, y los requisitos son mandar un correo electrónico al correo informacionlicenciaturaenartes@gmail.com, o pueden comunicarse al teléfono 3331-620033. Nosotros ahí ya les damos la pauta de lo que continúa, porque para poder ingresar el proceso de admisión consta de 3 fases, ¿no? La primera fase, que es este proceso de preinscripción, que es el del 25 de octubre al 3 de diciembre, en el cual tienen que hacer el pago de 500 pesos por todo el proceso que va a continuar y entregar copia simple de acta de nacimiento, certificado de preparatoria y la identificación, una identificación con fotografía, ¿no? No importa si no es la INE, puede ser hasta la misma credencial de estudiante que los alumnos tienen. Esto para dar posibilidad a que se presente el examen de admisión el 6 de diciembre. Uh-huh. El 6 de diciembre hacemos el examen de admisión junto con un ejercicio creativo, ¿no?, que nosotros pedimos. Este ejercicio creativo ya depende de los profesores que lo apliquen. El examen de admisión no es el College Board. El examen de admisión es un examen que se diseñó desde el interior de la licenciatura en artes, porque lo que nos interesa es que el alumno venga con los conocimientos mínimos requeridos de cultura general de alguien que egresa de la preparatoria. Más que una cuestión, nos interesa eso, ¿no? Alguien que tenga los mínimos conocimientos de alguien que egresa de la preparatoria, también entendiendo que a pesar que es una licenciatura en arte, pues que los egresados o que los aspirantes en su mayoría sí son quienes ya piensan en esto como un futuro, ¿no? Como una profesión.
Por supuesto.
Y pues es, sí, entonces es como se presenta el examen. Se hace un proceso de entrevistas, que es la fase 3, después de pasar estas tres fases, se les da un resultado final, y estos resultados van a salir el 14 de diciembre. El 14 de diciembre ya son los aspirantes, conoces quiénes son admitidos, y pues ya todo el proceso de inscripción para ingresar a clases el 25 de enero.
Muy bien, bueno, pues ahí está, y más información ahí en los correos, en los teléfonos de la Secretaría de Cultura, y te agradecemos muchísimo, Héctor, por esta información, y ojalá podamos estar muy, muy cerca de esta licenciatura en artes, que es fundamental e indispensable, bueno, para que la cultura y el arte de nuestro estado siga creciendo.
Muchísimas gracias, nosotros encantados de poder promoverla, de poder platicar, y sí, por supuesto, también sería interesante tener más cercano estos espacios, ¿no?, para hablar ya en fondo de la licenciatura, de lo que es, de cómo van. Por ejemplo, ahorita en diciembre presentan los alumnos la etapa final del proceso académico de este semestre, que son los proyectos. Entonces es muy interesante todo el desarrollo que ellos tienen, porque ya presentan y por lo que han trabajado tanto durante todo el ciclo escolar.
Muy bien, entonces nos comunicamos pronto para que luego nos invites también a conocer estos proyectos. Por lo pronto te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias, que estés muy bien.
Hasta luego. Héctor Mendoza Díaz, director general de la Escuela de Artes de la Secretaría de Cultura Jalisco. Nosotros nos despedimos. Joe, un número del 1 al 11, por favor. Rápidamente el número 10. Aquí está, Nicole Saucedo se lleva este pase doble para el Cascanueces. Puedes venir aquí a Radio Universidad de Guadalajara con una identificación por tu boleto. Nosotros nos despedimos y los dejamos con algo de música de este grupo, el Sargento Papers, estos ponquetos de Hermosillo, Sonora. Yo soy Cecilia Fernández, que tengan un excelente día. Hasta luego. We'll be right back.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.